Les pido que abran su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10. Y casi al final del capítulo hay un versículo muy, muy importante para cada uno de nosotros. Porque cuando las cosas que estás esperando, que has pedido o que Dios ha prometido, aunque no lo has pedido, pero ahí está y es evidente y queda claro, pero como que tarda en llegar o en realizarse o algo, si podemos empezar a agüitarnos, es muy fácil en eso empezar a desviar la mirada y empezar a inquietarnos y perder no solo confianza, sino gozo, perder la paz, perder dirección, pierdes el timón en ese momento porque empiezas a voltearte. Pero cuando llega a esta conclusión, versículo 35, es después de haber dicho algo, mostrado varias conclusiones muy importantes para nosotros acerca de lo que Dios ya ha hecho, lo que Él ya ha realizado, que es lo que más trabajo cuesta, que fue más complicado y elaborado y tardó literalmente milenios para poder traerlo en el momento perfecto, realizar salvación y redención. Y luego de eso sigue capítulo 11, que da todas las evidencias de muchas vidas, de cómo eso sí en verdad es cierto y sin verdad aquí están diciéndonos es cierto. Entonces, versículo 35 es como la conclusión. Todo lo que viene diciendo prácticamente toda la epístola a los hebreos viene aterrizando sobre este versículo. Es la conclusión de todas las conclusiones. Si algún día te pones a estudiar en la epístola a los hebreos, la palabra mejor es la palabra central y va diciendo que es un mediador mejor, es un enviado mejor, es una promesa mejor, es una esperanza mejor, es un sacerdocio mejor, es un sacerdote mejor, es un altar mejor, es un templo mejor, es mejor sangre la que se derramó, es mejor acceso, es mejor carrera que corremos con paciencia, y todo es así, poniendo lo que hay que es excelente en el pacto antiguo con los levitas y la ley y todo eso, es excelente, pero poniendo esto que llega a dejar lo del Antiguo Testamento, es incomparable lo nuevo que Cristo trae. Entonces, esta es la conclusión en versículo 25, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y el punto que pone ahí, que esa es la bisagra, y sobre esa bisagra podemos ya empezar a voltear nuestra confianza para allá otra vez, es pues, que nos dice que está como reiterando algo y dejando la conclusión todavía más breve, y es eso, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y luego nos empieza a decir otras cosas. Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Entonces, si empiezo a perder mi confianza, no voy a seguir siendo paciente. O sea, no voy a esperar con paciencia la promesa de Dios. Y entonces, pues básicamente tiro a la basura todo lo que se ha hecho, todo lo que he entendido, todo lo que he caminado, todo lo que he recibido de Dios, lo he hecho todo a la basura. No puedo simplemente decir, pues esta parte no. Y voy a cambiar de denominación en donde no tengan tanta fe, entonces no luzco yo tan incompleto. Y realmente hay otra forma de llegar a esta conclusión. Pero lo leo otra vez, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora vamos al primer versículo del capítulo y cómo llega después de jalar todo eso, mejor enviado, mejor linaje, mejor sacerdocio, mejor sacerdote, mejor sacrificio, mejor altar, mejor templo, mejor velo, mejor camino que Él abre, mejor redención, mejor esperanza, mejor gozo, mejor futuro, mejor, etcétera. Entonces, ves todo eso y verso por verso en cada capítulo va presentando eso, pero aquí entonces está cerrando algunas conclusiones. Versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y cuando dice sombra, no es una ilusión. Una sombra no es una ilusión. Algo sólido existe para que haga sombra, ¿ok? Si hay luz y algo sólido, opaco, va a hacer una sombra. Entonces, yo les puedo hacer aquí, y ahí viene el Espíritu Santo, ¿ok? Yo les puedo, así, esa sombra, pero porque mis manos son opacas, entonces hacen sombra. Entonces, no es una ilusión, una sombra. Es producida la sombra por algo que tiene peso y sustancia y que es opaco. Entonces, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, más no la imagen misma de las cosas. O sea, tú puedes ver eso, pero el efecto que yo hago cuando hago esto con... Bueno, hasta puedo hacer que sea águila. Al rato en el Estadio Azteca van a estar haciendo eso. La ola ya no va a servir. Esto es mucho más interesante. Puedo hacer un lobo también. Y un gato. Y un ganso. Entonces, así hacía en la sierra con los niños. Llevábamos un cilindro de gas y un quinqué de gas. Entonces no había luz, entonces poníamos eso en lo que la gente venía llegando. Así los niños no tenían luz, no tenían televisión, ni cine, ni nada. Entonces yo los entretenía con cuentos así. A ver, don Jaime, el pato otra vez. Entonces así. Pero es eso, ellos entonces nomás están viendo las sombras sobre las paredes, muy interesante. Ya no están viendo mis manos, sino un pato, un ganso, un águila, un lobo, el perro viene correteando al lobo, y luego el lobo corre así, el perro corre así, y los niños así mirándolo. Y es muy fácil dejarnos fascinar por una sombra. Porque se mueve, porque hace algo, porque indica algo, y sí crea una expectativa, ¿no? Hasta en películas de miedo, porque se oye así una puerta que se abre, y rechinando las bisagras y un paso, y ya se ve en el pasillo una sombra. Y la música te dice, esto no va a salir bueno. Entonces, una sombra crea una expectativa y puede ser también de miedo. Entonces, muy importante con eso es ver que el hecho de que yo estoy mirando sombras no quiere decir que estoy tocando algo, que tengo algo real en mis manos. Solo indica que tengo algún tipo de expectativa. Pero esa expectativa no tiene más peso y solidez que la sombra que estoy mirando. Entonces, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ya estableció que es mejor sacerdote, mejor sacerdocio, mejor altar, mejor sacrificio, mejor recibimiento de parte de Dios al sacrificio que se ofrece. Todo eso lo está estableciendo. Entonces, aquí ya está mostrando que si es mejor el sacerdocio de Jesús y Él como sumo sacerdote y el sacrificio que Él da no es ajeno, sino su propia sangre. Entonces, si todo eso es mejor, ¿por qué estás todavía mirando el águila y el perro? O sea, ¿por qué estás mirando las sombras todavía? Entonces, de otra manera, versículo 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Por eso, aun como creyente, tú dices, yo como que no estoy bien con Dios, como que la regué. Entonces, tú te aplicas una penitencia. Voy a diezmar más. Voy a leer un capítulo adicional toda esta semana. O sea, buenas cosas. Eso, qué bueno que diezmas, ¿eh? Y qué bueno que seas así de un codo que no se te atora nada. Eso es bueno. Qué bueno que quieras leer más tu Biblia. Pero eso no va a quitar culpa. Eso no te va a limpiar y no quita la conciencia de pecado. Eso es muy importante, porque como cristianos seguimos insistiendo en ofrecer algo para obtener algo de parte de Dios. Entonces, de otra manera, cesarían de ofrecerse porque dices, no, pues ya estoy limpio, Dios me perdonó. O sea, realmente quita esa acusación y condenación por el pecado. Entonces, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, seguían ofreciendo sobre el altar los sacrificios. Y eso es algo que entonces yo necesito ver. Porque, como vimos la conclusión de todo eso y el peso donde viene cayendo sobre ese versículo, no perdáis pues vuestra confianza. Lo que pasa es esto, si yo veo que las cosas no caminan tan rápido o tan bonito como yo pensaba que iban a hacer y o no llega pronto lo que yo espero, entonces empiezo a ver si puedo usar algún truco que acelere esto, que mejore esto, que lo haga más firme o más rápido o algo así. Entonces empezamos otra vez con eso y el problema, o empiezo a cuestionar, a decir, pues ha de ser porque esto que hice, o ha de ser por esto que es como soy luego, que me enojo mucho, o ha de ser, o sea, empiezas a hacer, entonces empiezas automáticamente, porque así somos, empiezas a decir, bueno, a lo mejor si ofrezco en lugar de un borrego dos bueyes, pues ahora sí ya, ¿no? O sea, ya quedó ya finiquitado y hasta remachado y con dos capas de pintura nueva. O sea, ya quedó. Entonces empezamos a idear estas cosas y a veces usamos el servicio en la iglesia o fuera de la iglesia, pero en alguna manera sirviendo, y lo utilizamos igual como un tipo de trueque con Dios porque seguimos con eso. Y entonces tu modo, o sea, necesitas ver qué mugroso es eso. Tu modo de tratar con Dios es como cliente, y no como rey, y no como padre. Y no estás reconociendo la perfección del sacerdocio de Jesús, del sumo sacerdote Jesús, y la perfección de su ofrenda, de su sacrificio. Entonces, versículo 3, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso es una referencia directa al día de expiación. Primero el sacerdote ofrece por sí mismo, luego vuelve a entrar y ofrece por los pecados del pueblo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces asigna este salmo como algo que Jesús dice en la encarnación. El verbo dice cuando es el Hijo de Dios en el mundo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y diríamos, bueno, entonces, ¿por qué los mandó? Exacto. Con el tipo de necedad que nosotros tenemos y el tipo de altivez humana de querer justificarse, teníamos que comprobar nosotros mismos, pasando por la ley, y dices, no, pero nosotros somos gentiles. Todo ser humano pasa por la ley para llegar a Cristo. Todos tenemos que estrellarnos contra la severa y perfecta santidad de la ley. Todos nos estrellamos ahí. Entonces, ya hechos pedazos, es cuando Dios nos puede recibir por gracia. Y entonces nuestra confianza la ponemos tan solo en Jesús y su persona, la validez y la suficiencia de su persona, la validez y la suficiencia de su sacrificio. Y ya creyentes, ya convertidos y salvos, como quien dice, ponemos nuestra confianza tan solo en la suficiencia de su persona y su obra para santificarnos. Este es el problema, o sea, que ya nos reparó la llanta ponchada, pero no le invitamos a subir al coche. No, yo sigo manejando, yo lo sé hacer. Se nos poncha otra llanta. Y él tiene la herramienta, y los parches, y la vulcanizadora, y todo, y ahí vamos de regreso. O sea, como que, pero es ese impulso que tenemos de ser independientes, de ser autónomos, y justificarnos y santificarnos de parte de nosotros mismos. No lo podemos hacer. Somos salvos por la fe, y somos santificados por la fe, y es por gracia, no por obras. Y es importante eso. Santificación no es por obras, es por gracia. Dios lo hace, Él te hace santo. ¿Tus obras para qué son entonces? Para que aprendas que Él te hace santo. Algo por fin te sale bien y hasta te felicitan. Eso fue mucha bendición. Ay, cómo Dios te usa. Y tú por dentro dices, qué broma. Y Dios riéndose contigo, que tú y Él saben que Él lo hizo, que Él habló, que Él tocó una vida, que él hizo algo, no tú. Entonces empiezas a descansar en esa gracia y ver lo que Dios está produciendo. Por eso la Biblia lo llama fruto y lo pone en contraste con obras. Entonces, dices, no, pero dice en Efesios 2, sí, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Dice, sí, sí, pero las obras importan. ¿Dónde leí? I'm waiting. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dice Jesús, yo os escogí, no vosotros a mí, sino yo a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos sepan, para que todos vean. Y Jesús dice así, entonces resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras. Pero entonces, ¿ves? Tú resplandeces como luz, y esa luz permite ver tus obras, para que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Pero lo que pasa es esto. Nosotros decimos, bueno, no le van a glorificar bien a Dios si mis obras no son muy, 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 muy buenas. Resplandezca tu luz. Entonces, no resplandece nuestra luz hasta que no la agarramos bien y que no la mejore y que no perfeccione mis obras, porque no, ay, qué pena, no quiero ver que la gente vea lo deficiente que son mis obras, lo imperfecto, lo inconstante, lo que siempre está de lado así, nunca lo puedo enderezar bien y siempre así. Y Dios dice, resplandezca vuestra luz para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir con eso? Porque si no ven cómo aparecen las obras, nunca van a captar que son fruto. Van a pensar que es tu proyecto de vida y que haces las cosas que de por sí harías bien, que son talentos y habilidades humanas las que producen estas cosas. Pero si tu luz resplandece y deja ver las obras, ya las ven como crecer. Ven cómo empieza una cosita y al rato es una calabaza, una manzana, una sandía, pero empezó como una flor y empezó a madurar y crecer y tomar volumen y sabor. Entonces necesitan la luz para ver el proceso. ¿Sí me explico? Y nosotros no queremos eso, queremos llegar como en un restaurante muy de categoría y no más quitar la tapa de la charola y que todos digan ¡wow! Pero Dios quiere que vean, no cómo hiciste tus costillas de res al horno y con así, y romero y demás. Entonces, Dios quiere que vean cómo la vaca se engordó. O sea, todo el proceso. Y qué se hace en la cocina y todo. Y eso no queremos nosotros mostrar muy bien. Entonces, Dios está haciendo algo con nosotros. Se llama santificación, pero es suya. Es su proceso en nosotros. Entonces, otra vez, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. El Jesús, llegando al mundo para hacer la voluntad de su Padre, quita ya hacia un lado el presentar holocaustos y ofrendas y expiaciones. Entonces, versículo 10, en esa voluntad, la voluntad que Él demuestra y cumple, estando en el mundo Jesús, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados por la ofrenda de su cuerpo, no por tus obras. Entonces, todos tenemos eso muy claro, que salvación es por gracia, por medio de fe. Pero sí como que queda muy arraigado en nosotros que la santificación, sí, eso sí es por obras. La santificación es por la ofrenda, hecha una vez para siempre, del cuerpo de Jesús. Por las obras de Dios, somos santificados. Entonces, eso es su favor manifiesto en nosotros. Entonces, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él no anda ahí apretando tuercas y dándole así manita de gato para que luzca un poco más. Cuando dijo consumado es, fue consumado. No había más que agregar. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que Dios está esperando. Dios no está esperando que tú de alguna manera mejores tu promedio de obediencia. Él está esperando hasta el momento que el Padre someta todas las cosas bajo sus pies. Entonces, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces nos santifica y dice, sí, pero la santificación es un proceso, sí, para nosotros, pero para Dios no, porque Él es eterno. Entonces Él no anda como que diciendo, a ver, bueno, ¿nunca has visto en Pinterest? He visto unos así que son de chiste, que alguien ve la foto de cómo va a ser así un pastel que se ve igual a Dora la Exploradora. Y luego ves cómo hizo el pastel. No se parece nada. Y te ríes, ¿no? Pero nos reímos, ¿por qué? Porque decimos... Y alguien que cómo se imagina en su selfie y cómo realmente sale en su Facebook. No, horrible. Entonces, que mira, ya me arreglé, buena luz, tomo así, y dices, ¿y esto qué? ¿Y qué estás fumando? Porque te ves bien drogada. Entonces, sucede así, ¿no? Y nuestra expectativa para nosotros siempre es superior. Y Dios no se espanta, pero Dios no está como acomodando las cosas o enderezando la barca en el agua porque mira, ya va chueco o algo así. Dios no está como improvisando y mejorando y poniendo parches así al programa. Porque si tú compras un software, siempre están poniendo actualizaciones en tu celular. Siempre descargas algo y siempre lo están actualizando. Y Dios no tiene que actualizar lo que hizo. Porque Él es eterno, entonces ya lo puso bien. No hay virus, no hay parches, no hay nada que Él necesita decir, híjole, pues ya el diablo inventó una nueva doctrina que yo voy a tener que poner un parche aquí para que Jaime no se confunda. Para que, o sea, ya están todas las promesas, toda sabiduría, todo conocimiento y todos los tesoros de eso están escondidos en Cristo. Entonces, no, Dios no está diciendo, ay, 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 dame 24 horas y ya pongo el antivirus para esa falsa doctrina. Él ya tiene todo eso. Él ya sabe dónde están los tropiezos, dónde están las trampas, dónde hay temor o duda en tu vida ahorita y más adelante. Él sabe dónde vas a estar, pues titubeando un poco. Entonces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es una muy, muy importante verdad para nosotros. ¿Qué vas a agregar a eso? Tu presencia, nada más. Si tienes que llegar... Ganamos por default porque otro ya ganó todo el partido. Pero tienes que presentarte en la cancha. Tu presencia es lo que tú provees en el asunto y Dios salva y Dios santifica. ¿Pero a quién? A quien está presente, a quien se presenta a Dios. Entonces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso viene del profeta Jeremías. Y dice, ¡ay, qué lindo! No, pero Jeremías escribió eso en tiempos terribles. El pueblo entero, la nación entera, totalmente apartada de Dios, o sea, en cada vileza, en plena rebelión, abierta, descarada, y Dios dice... Sí, pero yo voy a hacer eso. ¿Y por qué les dejó llegar a tal extremo? Para que las naciones pudieran decir, el ser bendecido, el ser protegido, el ser prosperado, el ser elegido entre todas las naciones, no produce un corazón agradecido y no produce un corazón transformado y no produce disposición o voluntad para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Yo necesito otra vida. Para hacer lo que Dios quiere. con esta no la voy a poder hacer. Entonces, es para llegar a esa conclusión. Y ellos pasan por la ley y nosotros todos vemos la exhibición y decimos, pues si ellos, ellos no, yo menos. Ellos tenían ya milenios de tradición y de conocimiento y llega Jesús y cero. ¿Y este quién es? No, pero no tiene que venir de Galilea, tiene que venir de aquí. Y no tiene que hacer esto. Y en los días de reposo no tiene que sanar. O sea, ya traían su expectativa porque estaban mirando sombras. Y cuando ven una mano, dicen, no, 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 pero por aquí anda una águila. Mínimo una paloma, porque yo vi su sombra aquí en la pared. No, yo soy. Dice, no es cierto, Jaime. Son tus manos. Estas son tus manos. Y tus manos, ¿cómo se desprenden? No, pues no ves el brazo. No, eso es la finta de sombras. Tú ves lo que se mueve y tu imaginación ya provee la solidez que la sombra no tiene. Y por eso la ley solo nos puede hacer esto. Dices, ves esto y dices, ¿qué está echando esa sombra? Ah, oh, Jaime está moviendo las manos, creo que ahí está. Eso es. Y la ley era para que todos pudiéramos ver en una luz que arroja una sombra, que pudiéramos ver. ¿Quién produce eso? ¿Ok? Y ver así la imagen misma de las cosas. Entonces, versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Otro punto muy importante para nosotros es eso. Dices, ay, pero dicen que hay que perdonar y olvidar. Pero, pues Dios es omnisciente, ¿no? Y Él es eterno. Entonces, si nos perdona, ¿pero a poco olvida? No. Pero promete no acordarse. Eso es. Y tú dices, ay, no, eso está más complicado. O sea, yo tengo que perdonar y no traerlo a memoria, no acordarme. Entonces, ¿en qué voy a estar pensando? Bueno, para que tú sepas que al perdonar, lo que puedo estar pensando, en lugar de siempre estar repasando lo que me hicieron, bueno, lo perdoné, pero es que todavía duele. Ah, entonces, ¿lo tengo que volver a perdonar? Sí, hasta que se haga costumbre. Entonces, tenemos a Jesús a la diestra del Padre, Romanos 8, intercediendo por nosotros. Él presentando eternamente y para siempre sus cicatrices, Y su sacrificio suficiente, su persona y su obra suficiente ante el Padre. Entonces viene el acusador y Jesús como abogado dice, Padre, y el Padre dice, es cierto. Adiós, acusador. No. Entonces Dios promete no traer a memoria, no recordar lo que ha perdonado. Y dices, ahí eso está más complicado. Exacto, por eso Dios se encargó de eso y no lo dejó en tus manos. Pero sí nos pide perdonar. Entonces, donde hay remisión de estos pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, lo que tú puedes hacer, llega, por ejemplo, el recibo telefónico de alguien, un familiar, un amigo, y tú puedes darle dinero para que lo pague. O tú puedes simplemente ir a Telmex, tecleas el número telefónico de tu amigo o familiar, sale un ticket, llevas ese ticket a la ventanilla y pagas. Entonces, cuando ellos llegan, aún con el recibo en la mano, le hacen así, no tiene saldo. ¿Cómo? Pues yo no lo pagué. No, pero alguien lo pagó porque no tiene saldo. A ver, deje ver. Y ahí está todo el registro. Si alguien hoy a las 10:21 de la mañana... ¿Quién? Pues un señor pelón, alto, guapísimo, elegante, simpático, generoso. O sea, ¿qué van a decir? Ay, pues no sé. Pues, yo tengo mucho que hacer y que veo cada persona aquí. ¿A poco yo nomás veo el registro? Es más, no fue en esta ventanilla, con razón. Pero entonces te quedas con el pendiente. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y si lo hace todos los días de tu vida, como dice en Lamentaciones, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, si Él está pagando el saldo diario, 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 dejándonos libres, dejándonos en limpio, dejándonos sin saldo, sin pendiente, sin deber, sin obligación ante Él, totalmente libres. ¿Quieres ser libre? cuando alguien así anda detrás de ti, arreglando todo eso, entonces dices, a ver, voy a ver algo, pues voy a invitarle. Jesús, ¿qué dice? Apocalipsis 3. Aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces eso, o sea, bueno, pues ya al mínimo pues le voy a invitar a un taco, ¿no? Y Jesús dice, me parece bien. Si alguno me abre, voy a entrar con el montón de recibos que pagué y le voy a hacer sentir pésimo. No, entraré y cenaré con él y él conmigo. Tan, tan. Dices, no, eso es muy, quién sabe cómo. Sí, chafa, es muy chafa, pero no de su parte. Pero tenemos que acostumbrarnos de que él no está esperando que yo lo impresione. Simplemente pide mi presencia. Él da lo demás. Entonces, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19. ¿Cuál es la respuesta que eso va a producir? Cuando ya me cae el peso de esa tremenda gracia, de ese tremendo perdón, de tanta misericordia, de eterna fidelidad a lo que Él ha prometido, sabiendo de quién depende su promesa y todo eso. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Quiere decir que el camino que siempre hemos usado, que no es por su gracia, sino con los méritos o queriendo impresionar o queriendo manipular o controlar lo que Dios piensa de nosotros y controlar de qué manera va a tratar con nosotros porque ya me debe algo y todo eso. Ese camino no es nuevo y vivo, sino es viejo y muerto. Ahora, si yo tenía un perro que una vez era un poco bravo, no con la gente, pero con animales, y teníamos un jardín con muchos metros de fondo, y había gatos flojos que empezaron, dos lo intentaron, a bajar por y pasar por el patio y no usar la cerca. Querían cortar camino. Eso, o sea, lo hicieron una vez. La segunda vez ahí se quedaron. Entonces digo, bueno, los vecinos ya van a venir a envenenar el perro por de venganza, y era una colonia un poco ruda. Entonces digo, bueno, voy a enterrar aquí el gato. Entonces llegamos de un estudio bíblico. Tengo una historia difícil, ¿verdad? Pero eso es, o sea, he vivido una vida muy interesante, eso es parte del interés. Entonces llegamos una noche de un estudio bíblico, el perro bien feliz nos recibe, oh my God. Apestaba a gato de semanas, quién sabe cómo lo sacó de tierra, y claro que se echa así, o se echó todo el perfume, y le tuve que bañar y con vinagre y con así cada cosa para neutralizar todo. Y digo, ¿y sabes qué, hijo? Y hacía frío, era enero y en Tehuacán entonces, y te quedas durmiendo acá afuera mojado, pero papá, ni te dejo hasta la mañana porque por las ventanas va a entrar eso. Entonces ya te tocó. No lleves tu camino viejo y muerto a Dios, porque vas a llegar apestando a gato muerto. No quieres que eso se te pegue. No quieres traer eso en las suelas de tus zapatos ni en tu ropa. Entonces, así que hermanos, teniendo eso, ya nunca te vas a olvidar cuando lees este versículo así, como el gato. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, ¿por qué entrarías por otro medio? Y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿cómo despreciarías su sacrificio usando otro camino? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cómo usarías otra credencial? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Eso ya es como preliminar al versículo 35. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque no más necesitas tener fe. No, porque fiel es el que prometió. Mi fe cuenta, porque Dios es fiel. Entonces, por eso no perdáis vuestra confianza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. O sea, confianza es confianza. Dios pone la fianza, la garantía para mi fe. Entonces, por eso es confianza. Dices, ¿a poco? Bueno, divide la palabra de otra forma, pero ya no es pronunciable. ¿Confianza? Pues eso, ¿qué? Es confianza. Dices, pues chécalo, pues, googlea y verás. Entonces, tu confianza. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, pero la esperanza depende de una confianza bien puesta, bien colocada. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular es lo mismo que sucede cuando comes sabritas que tienen chile. ¿Quieres otro? Porque es picosito. Es estimular, es molestar, irritar y así. Entonces tu mamá o tu esposa que siempre está diciendo, pues acuérdate que la Biblia dice eso. Ay, no, 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 me, todo, ay, yo me cansas ya. Sí, pero te está pica y pica y pica, estimulando al amor y a las buenas obras. Muy importante, porque puedo estar así, muele y muele y así como cuchillo de madera para odio y malas obras. Puedo estar incitando hacia esto, hacia el otro. Entonces, considerémonos, piénsalo, planea, busca opciones, busca otros estilos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, obviamente, pensar hacerlo no es lo mismo que hacerlo. Entonces, otra vez, si la santificación es por gracia y es obra de Dios en mí, y solo lo que yo pongo en el caso es mi presencia, por eso tenemos que congregarnos, porque para que tú me estimules al amor y a las buenas obras, o yo te estimule al amor y a las buenas obras, es necesario presencia, es presencial la obra de Dios en los humanos. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos, dicen, ay no, pues eso no me gusta, pero vamos a leerlo, y leerlo rapidito que no te asuste, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dices, ay, ya lo sabía, ya dices, ay, me dices que tus obras, no, y que, y ya está, ya, nos picó la víbora con eso. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿a qué se refiere esto aquí? Ya no queda más ofrenda, más sacrificio por los pecados. Sí, porque con una sola. Entonces, no es porque pequé, ups, y voy otra vez, y hay una regadera celestial que me vuelve a bañar, y me vuelve a limpiar, y vuelvo a ser salvo. Hay cristianos que necesitan ser salvos cada 8 días, cada domingo, así pésimo, me siento horrible, chafa, y todo eso, y otra vez, pedir perdón, y pedir, no, ¿qué onda? Estamos literalmente pisoteando la sangre del nuevo pacto, estamos diciendo que no tiene poder, que no tiene efecto, que el precio que él pagó fue con billetes de juego que compras en dulcerías, y fue con su sangre. Entonces tenemos que valorarlo. O sea, si yo realmente decir si pecáremos voluntariamente, el griego es si estamos pecando voluntariamente, es presente continuo. ¿Qué está diciendo? Es lo mismo que Romanos 6. Si hemos muerto al pecado, ¿seguiremos aún viviendo en pecado? Por supuesto que no. Eso es la pregunta y respuesta en Romanos 6. O sea, no. O sea, ¿cómo viviremos aún en el pecado si hemos muerto al pecado? Entonces, otra vez, ¿cómo voy a seguir pecando? ¿Cómo voy a vivir en el pecado como si nada, si he recibido conocimiento de la verdad, si entiendo? Y eso es lo que empieza a efectuar cambios permanentes en mi vida. Porque empiezo a darme cuenta, Jesús murió también por esto. Jesús murió por esto. Llega el día que empiezo a aburrirme, empiezo a perder el gusto, empiezo a eso ya me choca, empiezo a pedir ayuda, empiezo a traer esto que yo lo voy a arreglar y luego llego, ya ven a comer, ya voy. ¿Qué hago? O sea, está todo pegado, embarrado, y estás así con tiner y con aguarrás y nomás se embarra más, pero no se lava, y estás, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ya ven, y tú estás, sí, ya voy, y cuando sientes, está Jesús sobre tu hombro, te ayudo, y estás, too late, ya te vio, ya lo sabe. Trae todo esto a la luz, tu rencor, tu envidia, tu amargura, y cuántas cosas que luego decimos, no, pero este rencor tiene causa justa, porque me hizo muy... Es que te entiende, pero no tienes gozo y paz porque estás muele y muele y muerde esa manzana podrida todo el día. Y hay un diálogo en tu cabeza todo el día sobre el asunto. No estás libre de eso hasta que lo perdones. Entonces, otra vez, estamos con eso, primero de Juan. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, entonces tengo que traer todo eso que traigo embarrado hasta los codos, tengo que traerlo a la luz y andar en la luz como Él está en la luz, y Él va a decir, ¿qué onda? Y voy a decir, Él va a decir otra vez, ¿te ayudo? Por favor. Tenemos comunión unos con otros, otra vez presencial, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Pero es lo que Él hace. Lo único que yo traigo al asunto es mi presencia. Si no me presento, no sucede nada. Entonces, sigue. Entonces, si pecáremos voluntariamente, o sea, si yo sigo con la voluntad de pecar, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, no hay otro barco, es este, súbete, o sea, es ya, vámonos. O sea, no es, pues la voy a pensar, no, es esto. Busca, checa, pero no hay otra solución, no hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces es esto, no hay más sacrificio por los pecados. No puedes decir, ay bueno, pero yo todavía traigo estos dos borregos, y Dios va a decir, ahí está Jesús, murió y también resucitó, ¿cómo te atreves ya a traer tus borregos? Tan bonitos, pero no los quiere. Entonces lo único que queda es una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, eso es para el que se opone a Dios, no es para nosotros. Entonces, ¿por qué te vas a poner en oposición negando la gracia de Dios en tu vida? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Todo el testimonio de Dios es hacia Jesús. Y si no voy moviendo hacia Jesús, estoy diciendo, Dios, cállate, tú no sabes. Entonces, ¿qué me espera? Condenación. Porque estoy diciendo que Dios es infiel, que Dios es hablador, que es guasón, que es mentiroso. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahora recuerda, esta epístola va dirigida a los judíos que estaban entre dos mundos ya. Venían del Antiguo Testamento en sus costumbres y prácticas y están frente ya creyendo en el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, y haciendo esto, y ya no saben qué hacer con las costumbres de antes para absolución de sus pecados, perdón, garantía, seguridad, esperanza, etcétera. No saben qué hacer con eso. Bueno, la epístola a los hebreos les está diciendo, ya, suéltalo y camina con Jesús. Entonces, era una controversia para ellos y también tenían persecución. Seguimos leyendo. Entonces, les está diciendo, esto es serio, ¿eh? No es cuestión de estilos, es cuestión de sustancia. Y la sustancia de la verdad es esta, está en Jesús. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si has caído en sus manos, ya sabes. ¿Ok? Ya sabes. Pero si no caes ahí, ¿a dónde vas a caer? Si Él no te cacha, entonces más horrenda cosa no caer en sus manos. ¿Te das cuenta? Pues, ¡ay sí! ¡Ay sí! Pues entonces, ¿a dónde? ¿Es ahí o en el piso? Mil pedazos. O te cacha. Pero si Él te cacha, eso es horrenda cosa. Porque va a hacer contigo lo que Él quiere. Y te va a quebrantar y transformar y formar en la imagen de su Hijo. Eso puede doler y puede tardar mucho tiempo. Pero Él está así. Entonces, que te cache, ¿no? Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, algunos de ellos quizás echados en cárcel por el apóstol Pablo. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, pero pensaban que Jesús venía en 2-3 días. Quizás entre Pentecostés y Tabernáculos, ya para octubre, pues ya viene, ¿no? Él tiene mucha chamba. Y sigue chambeando aquí en Cuernavaca, por ejemplo. Entonces, no, pues es que yo juntamente conmigo, en los mismos meses, varios recibieron a Cristo. Después encontré amigos de la prepa, 2-3 años después, que habían recibido a Cristo. Y yo fui a la escuela de evangelismo con personas bien así ardientes y decididos y determinados y que van a caminar con el Señor. Hoy no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque Él tenía que venir para el 85, bueno, 88, bueno, le doy otros 3 años, pero neta, ya no, ya eso no está bien. Perdón, Él ya se sacrificó por ti, o sea, dale espacio, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, sufrieron la pérdida, el despojo de sus bienes con gozo, pero algunos ya estaban como retirando eso y diciendo, sí, pero pues, ¿qué? O sea, pues es que sigo sin tener. Y a eso va. O sea, ellos habían perdido. Les había costado convertirse. Habían perdido algo. No era imaginario. Otra vez están siguiendo sombras. Gente que está perdiendo. Gente que está enfrentando verdaderos problemas. Y está aferrado a las promesas de Dios. Tú no puedes estar mirando las sombras. Tienes que voltearte y ver la sustancia. ¿Ok? Entonces eso es lo que está diciendo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, otra vez esa palabra mejor, y perdurable herencia en los cielos. Pero tenéis en vosotros esa herencia. ¿Qué es? Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está tu salvación y tu perdón y tu santificación y tu esperanza de gloria es que Jesús vive en ti. Entonces, por eso, ya tienes en ti una perdurable herencia en los cielos. ¿Qué mejor? ¿Y quién va a arrancar a Jesús de tu vida? Por eso es mejor, más perdurable y mejor herencia. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ya, o sea, ya dices, no, bueno, te voy a tratar de confiar más. No, 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 no. Tu confianza es buena, pero no la pierdas. Pero esa confianza está buena y está bien colocada si estás confiando en lo que Dios es y lo que Él ha prometido. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Y dices, sí, ya me di cuenta. ¿Sí? ¿Y qué? Dios también ha tenido mucha paciencia con nosotros antes de creer, antes de arrepentirnos, tuvo mucha paciencia. Y Él espera ese día también. Él espera el día que estemos juntos y Él está siendo paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces yo puedo caminar con Dios en su paciencia, me es necesaria paciencia a mí, Dios necesita paciencia también para cumplir perfectamente su voluntad. Entonces os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Simplemente, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y dices, ahí está eso de retroceder. Pues entonces no vuelvas atrás. ¿Qué dejaste ahí atrás que tanto extrañas hoy? Realmente. ¿Tabaco? ¿Nicotina? Cómprate unos chicles de nicotina y sigue caminando con Jesús. Vale más. ¿Qué más dejaste atrás que tanto necesitas y extrañas? ¿Amistades? Hay mucha gente linda en Cristo que necesitas conocer. Sirve a otros y vas a tener amigos en Cristo. O sea, ¿qué dejaste atrás que te duele no tener, no ver, no escuchar, no tocar hoy? Entonces, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ya dejando esto en claro, capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No pierdas tu confianza porque estás esperando algo. Y hace muchos años entendí algo en la gente que yo estaba mirando, gran variedad de gente, ricos, pobres, analfabetos, eruditos, chistosos, graciosos, gente que cae mal, todo tipo. Y vi, todos han perdido algo, todos buscan algo y todos están esperando algo. Pero tú estás esperando también entonces, tú estás esperando algo. Entonces no pierdas tu confianza porque tú estás esperando de Dios lo que Él ha prometido. No tiene por qué engañarte. ¿Qué gana jugando contigo y jugando con tu confianza y tus sentimientos? ¿Qué ganaría? ¿Qué satisfacción? ¿Qué gloria ganaría Dios jugando contigo? Ninguna. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues, otra vez una conclusión, es pues la fe, reiterando todo lo que dijo, capítulo 10, lo reitera en este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no pierdas tu confianza. La convicción de lo que no se ve, no pierdas tu confianza, pues tiene grande galardón. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el resto de capítulo 11 está poniéndolos uno por uno para dar testimonio con la vida que vivieron en diversas situaciones, en diversos tiempos, con la vida que vivieron esto. Y nos están diciendo todos, no pierdas tu confianza. Abraham dice, no pierdas tu confianza. Sara dice, no pierdas tu confianza. Necesitas paciencia. José en Egipto, no pierdas tu confianza, necesitas paciencia, haz la voluntad de Dios, hay un galardón, ¿ok? Entonces tienes una buena confianza en alguien que es muy bueno, que no falla, que es fiel, que no miente y no juega con tus sentimientos y tienes una buena confianza en él. No la pierdas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos diste un mejor Salvador, un mejor sumo sacerdote, con un mejor sacerdocio basado en un mejor llamamiento, con mejor linaje, actuando de acuerdo con mejores promesas, sirviendo un mejor altar, llevando a ese altar un mejor sacrificio, derramando una vida que es mejor por una que no es mejor, la nuestra. Para abrir para nosotros un camino que es mejor, a un lugar que es mejor, el lugar santísimo, con una confianza mejor y una esperanza mejor y un galardón mejor. Y claro, Señor, para todo eso necesitamos una paciencia mejor. mejor. Y Jesús también nos la da, siendo Él primeramente, ante todo, paciente para hacer tu voluntad. Entonces, Señor, otra vez te pedimos, tómanos de la mano, como decían los viejitos, porque contigo quiero ir. Anhelo poder el malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Y como hemos dicho muchas veces aquí, no tenemos algo más importante que hacer. Aquí estamos, Señor. Vamos contigo. Llévanos, enséñanos. Y nos gustaría que nos platicaras cosas en el camino. Vamos contigo, Señor. Llévanos entonces. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.